Radio UMH, tu radio.
Bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, una nueva temporada, una temporada marcada por cambios, y, o mejor dicho, por cambio, porque es solo uno, y ese cambio no es otro que aquí siempre se ha abordado la discografía de un músico, una banda en concreto. Esta vez se cambian un poco las reglas, ya que sí que es cierto que en un principio se iba a seguir con este formato, se iba a seguir hablando de una banda, además la banda que hoy mismo presentamos el álbum que abrimos esta temporada, pero yo creo que es interesante, y al menos a mí me lo parece, ya que lo voy a realizar yo, pues bueno, me tiene que parecer a mí interesante y atractivo. Hablar de bandas o músicos de un álbum en concreto en cada capítulo. Es decir, cada programa va a ser dedicado a un álbum en concreto. Se escuchará entero, se escuchará parte o se escuchará mucho o poco. Eso da lo mismo. La idea central de esta nueva temporada es, por así decirlo, plantar pequeñas semillas en la mente de los oyentes. Dejarles al menos una pequeña marca, sobre todo positiva y atractiva, para que luego puedan descubrir nuevas formaciones. Y también nuevas músicas, claro está. No hay nada mejor que descubrir nuevas formaciones, nuevas bandas, nuevas músicas, nuevos grupos, nuevas escenas, nuevas corrientes musicales. Es muy malo cuando uno entra en monotonía musical o escucha un estilo concreto, de una década concreta, incluso un año concreto, incluso música actual y odian la música pasada porque dicen que es antigua o fue peor, o gente que se enmarca simplemente, como digo, en una corriente musical, pues yo solo escucho punk, lo siento, si no es punk no me gusta. Muchas veces entramos en esa espiral tan vicioso y tan nocivo que nos distrae de la realidad musical contemporánea, y cuando digo contemporánea es de hace 60 años y 50 años. Vamos a empezar esta temporada, como decía al principio, con la banda en la cual iba a dedicar toda esta temporada del Bueno, el Feo y el Malo. Esa banda es The Beach Boys. Bueno, todo el mundo conoce esta banda. Aquí se van a tratar álbumes que seguramente nadie conozca, y cuando digo nadie es la inmensa mayoría, evidentemente habrá gente que lo conozca, bandas que no son tan conocidas, bandas que son, como en este caso, muy muy conocidas. Yo creo que todo el mundo, directa o indirectamente, conoce a los Beach Boys, pero a lo mejor no conocen esta obra, pese a que es su obra más grande. Pero no por eso tiene que ser la más comercial, porque de hecho no lo fue, aunque hoy en día es considerada la obra maestra. Vamos a empezar, como digo, esta temporada con The Beach Boys, una formación que todo el mundo le viene, la música surf, y nos vienen en este caso, al menos cuando yo escucho Beach Boys, música surf, es un hecho, es cierto, pero siempre hay, digamos, tópicos en la música que son altamente nocivos y son muy malos, y no por eso tiene que ser verdad. Uno de ellos es los Beach Boys y la música surf. No solo de surf viven los Beach Boys, aunque tienen una, digamos, bueno, ellos, por así decirlo, se criaron esa fama. Todos recordaremos ese capítulo de Los Vigilantes de la Playa, esa serie que se ha convertido con los años en serie de culto. Pues sí, Los Vigilantes de la Playa. Curiosamente, los Beach Boys eran íntimos amigos de Mitch. Casualmente fueron a la mansión de uno de ellos y, bueno, decidieron tocar un concierto benéfico en la playa. Sí, llevaba muchos años retirados, pero, bueno, lo decidieron. Casualmente tocaron sus canciones surf más típicas y gozaban Pamela Anderson y compañía, incluso el hijo de Mitch Buchanan. Creo que se reconcilió con su novia o algo así. Bueno, aquello fue mágico. Y es verdad que ese capítulo, que yo diría que se publicó a principios de los 90, pues bueno, fue magnífico. Yo todavía recuerdo viéndolo aquellos veranos, lo repetían mucho. Y claro, eso crece la fama, los Beach Boys y el surf. Es una pena que en aquel capítulo no tocase ninguna canción o no mencionasen ese magnífico Pet Sounds, ese disco imprescindible, esa obra cumbre de la música pop y de la música rock, que es un abanico inmenso de nuevos sonidos, nuevos métodos, nuevas grabaciones, nuevas instrumentaciones y, sobre todo, una nueva forma de entender la música. Como diría el buen amigo Rafa Simons, eso es orfebrería pop. Pues de esto vamos a hablar, de oro sonoro. Vamos a empezar con este Pet Sounds y su primer corte, Wouldn't It Be Nice. Pet Sounds, publicado el 16 de mayo de 1966. Como digo, ahí hablar de los Beach Boys indudablemente es hablar de surf, pero aquí, al menos en mi misión hoy, con este programa, no es otra que para todos aquellos que hayan, pues, dicho, ¿no?, hayan visto aquel capítulo Los Vigilantes de la Playa, O cuando las noticias, siempre que es verano y ponen esa noticia tan fantástica de hace mucho calor, viene una oleada de calor procedente del Sáhara y ponen alguna canción de los Beach Boys de fondo. O cuando es Navidad y en Australia, pues casualmente, es verano y aparece Papá Noel surfeando y ponen una canción de los Beach Boys. Pues en ese momento espero que os acordéis, no de mí, porque no quiero que os acordéis de mí, porque no merece la pena, pero sí de este disco, de este Pet Sounds. Beach Boys no es solo surf, aunque eso, ese fue su inicio, y no hay que renegar de él, por supuesto. Por cierto, una música surf, una música rock y pop, en su primera época muy bien ejecutada, de corte adolescente, todas las crías y los críos querían un vinilo de los Beach Boys, además eran unos chicos, bueno, vamos a decir que eran guapetes, por lo que lo tenían todo, era perfecto. Era el típico grupo fantástico que toda compañía de discos quería tener, ¿no? Tampoco lo vamos a comparar, porque esa comparación es muy odiosa y no hay que compararlo así, con una banda, digamos, de jóvenes prodigios actual que mueven masas, ¿no? Y no voy a decir bandas, pero es que ellos hacían música de verdad, ellos componían y tocaban en directo, y la verdad es que pese a ser canciones, digamos, de amor facilonas, eran muy buenas, eran fantásticas. Bueno, como digo, Pet Sounds supone un cambio en la forma de mirar la música por los Beach Boys, y esto no se debe a otra cosa, iba a decir a su líder, aunque no es su líder, forma parte de uno más, pero sí que es verdad que en este disco ejerció de absoluto creador, líder y todo, porque él lo hizo todo. Él produjo el álbum, compuso las canciones, las letras, fue el ingeniero de sonido, hizo todo. La idea fue suya, y pese incluso a la contradicción de la banda, que no querían publicar este disco porque rompía bastante con la estética sonora de sus anteriores trabajos, bueno, hicieron caso al líder en este caso. El líder no es otro que Brian Wilson. Fantástico Brian Wilson, eje principal y angular de los Beach Boys, eje también de la música contemporánea, uno de los verdaderos genios de la música, un gran compositor y sobre todo gran lírico, gran músico. Las armonías vocales de los Beach Boys en este disco, en los anteriores también, pero en este disco no se entienden si no es por el perfeccionismo de Brian Wilson. Los Beach Boys, hablamos que tenemos a Mick Love, Brian Wilson, Carl Wilson, Al Jardine y Dennis Wilson. Había aquí mucho apellido Wilson, efectivamente eran familia. Bueno, como digo, era una banda que estaba, por así decirlo, su público en un principio era el público más adolescente, hacían grandes giras, grandes conciertos, la media de edad no era muy alta, porque bueno, tampoco, digamos que los matices que había sonoros, pues no eran tan adultos, por así decirlo. Pero aquí realizan, como digo, una obra que marca un antes y un después en la concepción no solo de la música de los Beach Boys, sino también en la concepción musical contemporánea de ese 1966. Este, sin lugar a dudas, es un álbum que marca una época. Bueno, vamos a pasar al siguiente corte, vamos a seguir escuchando este Pet Sounds, vamos a seguir disfrutando de él. Y vamos a seguir, tampoco vamos a abordarlo todo, porque no se puede abordar todo, pero sí que es cierto que bueno, vamos a hablar de él y vamos a procurar escucharlo de forma entera, que me temo que va a ser un tanto complicado, pero como digo, esto simplemente se trata de plantar una pequeña semilla en la cabeza del oyente. Vamos a escuchar el segundo corte, You Still Believe in Me.
I try hard to be
Aquí teníamos el You Still Believe in Me. Bueno, una canción que encontramos que hay unas armonías vocales muy importantes, digamos que son las protagonistas, aunque también escuchábamos en este último momento de la canción pues una especie de bocina de una bicicleta, y es que aquí se mezcla todo. Digamos que Brian Wilson amplía el abanico sonoro, no, y esto es algo fantástico cuando lo hace un músico, ¿verdad? No solo la música pop, rock, que es lo que hacían los Beach Boys, guitarra, bajo, batería, elementos de percusión como bueno, digamos otros que no sean la batería, pero son los típicos, un piano y un teclado, ¿no? Cuando alguien sale de eso y decide pues acoplar sonidos de animales, decide acoplar sonidos, digamos, ambientales, un sonido, por ejemplo, como escuchamos, de una bocina, una sirena, un sonido de una ambulancia, un coche a arrancar, pues todo eso mezclado en la música puede ser fácil de introducir, pero cuando queda bien, como es en este caso que hemos escuchado en You Still Believe in Me, eso es algo que bueno, eso hay que celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Decía también que aquí el protagonista principal era Brian Wilson. Hay que contextualizar todo esto. Brian Wilson no es que sea el líder, digamos que todos eran el líder, pero es verdad que él llevaba un tanto la batuta creativa de la banda, y en este caso más. Ocurrió un incidente que de camino a un concierto le entró un ataque de pánico. En ese momento, estamos hablando en 1965-66, era una época, pues digamos que muy efervescente. Las drogas sintéticas empezaban a tener mucha cabida en la historia de la música, y muchas bandas muy puritanas, como puedan ser los Beach Boys o los Beatles, no eran ajenas a estas drogas, por lo que todo esto evidentemente se notó, no en la forma de ser, porque eso no lo sabemos, no estábamos con ellos, pero sí que podemos juzgar su música, y es verdad que sí que tiene un papel, digamos, importante. Bueno, sin ir más lejos, Brian Wilson, al flirtear con todas estas drogas sintéticas, al coquetear con ellas, cambia un poco con la actitud y, bueno, le entra un ataque de pánico y decide encerrarse y trabajar en una obra. Dicen que fue precedido por el Rubber Soul de los Beatles. Eso no lo sabemos si es así o no. Dicen que sí. Según él, en muchas entrevistas, pues dice que sí, que fue eso. Pero, bueno, a saber lo que fue. De todos modos, decide encerrarse y trabajar en una obra conceptual. Un trabajo que tenga sentido de inicio a fin. Que las canciones estén enlazadas. Bueno, decide trabajar en ello. La banda, todo el resto de la banda, que también, que como sabéis y os he comentado, había familiares de Brian Wilson, lo ven como algo de un tanto lunático, ¿no? Dicen, pero por favor, no hagamos esto, ¿no? Bueno, de todos modos, hacen caso omiso, empiezan a cancelar conciertos, cada vez giran menos y se obsesiona, sobre todo Brian Wilson, en el estudio. Al fin y al cabo, la banda decide hacerle caso. Y yo creo que esto es por algo, sabían que era un personaje y sigue siendo un personaje muy talentoso, así que deciden hacerle caso. Básicamente, y en palabras de Mick Love, decían que lo que dijese Brian Wilson, pues bueno, había que acatarlo, iba a misa. ¿Cómo no hacerle caso, verdad? Imagínate, tienes en tu equipo de trabajo a Brian Wilson, pues hombre, si no le haces caso es que eres un poco pedante, ¿no? En palabras también de Mick Love, pues comentaba un tanto esta obsesión por el trabajo bien hecho, esa obsesión por hacer un trabajo definitivo, por hacer un trabajo redondo y por buscar algo que es tan imposible de encontrar en la música, que es la perfección sonora. Eso es muy difícil. Y yo creo que Pensounds no lo hace, porque algo perfecto es imposible de conseguir, pero de verdad que está muy cerca, casi roza la perfección sonora. Pues Mick Love decía, nosotros trabajamos y trabajamos las armonías, y si había el menor indicio del más leve aguda o bemol, no continuábamos, tendríamos que hacerlo otra vez, que estaba en la correcta. Brian iba por cada detalle sutil que usted apenas podría percibir. Cada voz tenía que estar en lo correcto. Todas las voces y su resonancia y la tonalidad tenían que estar en lo correcto. El momento tenía que estar en lo correcto, valga la redundancia. El timbre de las voces apenas tuvo que ser correcto, de acuerdo como lo sentía. Y entonces él podría al día siguiente tirar todo por completo que estaba hecho para volver a hacerlo de nuevo. Es decir, estaba obsesionado Brian Wilson con el sonido de Pet Sounds, pero claro, luego vemos el resultado y todo eso tuvo sus consecuencias, tuvo su sentido, aunque su sentido a la larga, y eso lo vamos a hablar luego. Así que vamos a escuchar el tercer corte que nosotros, que That's Not Me.
All kinds of changes, took a look at myself and said that's not me. I miss my pet and the places I've known, and every night as I lay there alone I will dream. I once had a dream, so I packed up and split for the city. Found out that my lonely life wasn't so pretty. I'm glad I went on that match for sure that we're ready. I once had a dream, so I packed up and split for the city.
Todas las letras están compuestas por Brian Wilson, aunque también es cierto que bueno, le ayuda, no en todas, porque en todas no son, pero por ejemplo en este That's Not Me también sí que le ayuda un escritor en aquel momento, un joven letrista, alguien pues digamos que no con mucha experiencia, pero que sí con talento, llamado Tony Asher. Digamos que es de las pocas intervenciones ajenas a Brian Wilson que hay en este álbum. También es verdad que hay una canción, por ejemplo, que la coescribe con Mick Love, pero bueno, Brian Wilson hace aquí, bueno, lo dirige todo, ¿no? Él hace los arreglos, hace productor, compone, produce todo, absolutamente todo lo hace él. Y esto es debido, no es otra cosa, a la obsesión que tenía Brian Wilson en componer una obra maestra, una obra que marque un principio y un final. Y presentaba That's Not Me diciendo que esto iba a suponer una fama, un éxito, pero tardío. Y digo tardío porque cuando salió el álbum, pese a que costó en aquella época pues lo que hoy sería la equivalencia a más de $500,000, eso estamos hablando, que era una pasada de dinero, hoy en día lo es, pues en la época 1966-65 mucho más, no, digamos que bueno, no tuvo el éxito o las consecuencias económicas que todos pensaban que iba a tener. Pensaban que iba a ser un grandísimo álbum, vendido número uno en todos los países, pero no fue así. Y no fue así porque, como digo, esos tópicos o esa, digamos que los Beach Boys era un grupo que hay que reconocerlo, era surf, y luego se intentó desligar de eso, y a veces es muy difícil desligar o romper con ese pasado, y más en la música, porque todos tienen una cierta estima a ti y compran tus discos por algo y buscan algo, ¿no? El problema es que cuando alguien busca conectar, como al principio conectaban con una juventud, con una música determinada, muy festiva, y ahora rompen con todo eso y hacen un disco más bien adulto, un disco serio, con muchísimos materiales matices, muchos detalles, canciones nada bailables, canciones que, pues la verdad, este That's On Me, por ejemplo, no lo imagino en un campus universitario, en una casa universitaria sonando mientras beben ponche. Pues la verdad es que no lo imagino. O a lo mejor sí, pero un poco tristes se podrían poner, o melancólicos. Por lo que su público, digamos que no le perdonó esto. Y eso tiene unas consecuencias. Consecuencias de que sí, se vendió el disco, pero no lo que pensaban, por lo que fue un fracaso. Y si ya tenía problemas Brian Wilson de obsesión, de drogas, pues bueno, ahora se suma depresión con este disco. Pero eso no quita que con años posteriores y en el momento, la crítica acogió a este disco como una obra maestra. Los músicos coetáneos dijeron que esto era el mejor disco que se había grabado hasta la época. Y hoy en día se ha considerado, pues, este entre los tres mejores discos de todos los tiempos. Hablar de Pet Sounds, cuando uno acude a internet, que es lo más fácil, pues si hay una categoría de 5 estrellas, por favor, demostrarme si hay alguna página, por muy hater que sea, que no le ponga 5 estrellas. Si hacemos una lista, o si hacemos unos discos principales que hay que tener obligatoriamente en nuestra discoteca particular, una lista, pongamos, de 100, si luego decimos que la tenemos que reducir a 50, para posteriormente reducirla a 20, para luego quedarnos solo con 5, debe de estar este Pet Sounds. Y si no está, permíteme que les digas que esa lista no vale absolutamente nada. Así que vamos a pasar ahora al cuarto corte. Sí, cuarto corte, por cierto, son 13 canciones. No las vamos a escuchar todas, eso tenlo claro. Así que vamos a ver si aligeramos un poquito ahora. Vamos a escuchar Don't Talk. I can hear somebody in your sound, and I can see somebody in your eyes. There are words we both could say. Shoulder, come Aquí hay unas armonías vocales fabulosas, pero insisto, me pongo yo la verdad en el papel de aquel que compró todos los álbumes de los Beach Boys, un enamorado de la estética surf, de las canciones bailables, y yo ahora me compro este álbum y escucho esta canción, pues la verdad es que me puede dar hasta un bajón. Pero bueno, hay que pensar también que esto es una calidad sonora fabulosa, y hay que pensar también con perspectiva, ¿no? Con cómo una banda evoluciona y hace pues una canción como I Get Around, que es un mega clásico, que es una canción fabulosa, y luego escucha esto y dice, chapo, lo habéis bordado, felicidades. Y aquí escuchábamos mucha orquesta de fondo, y llevar este disco al directo, pues yo creo que era casi imposible, más que nada porque tendrían que tener, y dicho por la propia banda, pues como 20 músicos detrás acompañando, ¿no?, a la banda. Lo consiguieron llevar canciones de ese álbum al directo de forma espléndida y fantástica, ¿no? Pero para que os hagáis una impresión de lo que supuso que Beach Boys grabaran este disco en un estudio, y es todos los músicos de sesión que tenían y toda la instrumentación, pues por enumerar, tenían violín, saxofón, órgano, contrabajo, acordeón, también lo he dicho ya, viola, trombón, vamos a ver, pandereta, ¿por qué no? Un Morgan también tenían, un Maxon, que es como un bajo, tenían mandolina, clavicordio, tenían, vamos a ver qué más, violonchelo, ukelele, el corno francés, que por cierto el corno francés lo introdujo Pink Floyd en su segundo disco. Luego tenemos también, vamos a ver qué más, un electro theremin, también jugando con un instrumento que era, por así decirlo, antiguo, pero tenía un sonido futurístico. Vamos a ver, el clarinete inglés, ¿qué más? Violín, claro está. Bueno, tenían, como veis, una cantidad de instrumentos, más luego aparte todo el instrumento, toda la instrumentación pregrabada, es decir, sonidos ambientes, como sonidos de animales, timbres, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, bueno, una maravilla de sonidos que queda mezclado en 13 canciones, en un disco que de verdad pasará a la historia como uno de esos álbumes vitales de tener e imprescindibles para entender toda la música moderna pop y por supuesto también rock y por supuesto instrumental y todos los estilos. Vamos a pasar al siguiente corte, I'm Waiting for the Day.
When you needed someone to help forget about him, I gave you love with a brand new start. That's what you needed the most to set your broken heart free. I know you cried and you felt blue, but when I could, I gave strength. I'm waiting for the day when you can love again. I kissed your lips when your face looked sad. It made me think about him and that you still loved him so. I'm saying you're the only one. I'm waiting for the day when you can love again. I guess
esto es devastador, ¿eh? ¿Cómo suena este Pet Sounds? Vamos a pasar al siguiente corte y ahora hemos puesto quinta para luego seguir, pues digamos, dando anotaciones de este disco tan, tan vital y tan importante en la historia de la música. Vamos a escuchar ahora una canción hipnótica, una instrumental, una canción que te deja llevar y una canción que fue cara B de lo que iba a ser la cara, una canción perteneciente a este álbum, un himno de los Beach Boys llamado Good Vibrations que... finalmente no formó parte de este disco, pese a que, bueno, el resto de la banda, a excepción de Brian Wilson, que fue el que decidió que no entrase, todos quedaron asombrados, ¿no? Dijeron, pero vamos a ver, ¿pero cómo que no entra esta canción? Hemos estado aquí trabajando semanas en esta canción, al final no entra, además viene perfecta. Él pensó que no encajaba en este disco, la estética, que no formaba un conjunto perfecto con el resto de canciones, así que se fue. Lo que pasa que publicaron el single, Good Vibrations, y la cara B era esta canción, esta instrumental, como digo, muy hipnótica, muy imprescindible y muy Beach Boys, y sobre todo muy Pet Sounds. Vamos a escuchar la mítica Let's Go Away for a While. Pieza fantástica que perfectamente introduce a la otra canción que, por cierto, cierra la cara del álbum. La otra canción es un clásico dentro de la discografía de los Beach Boys y también es una de estas canciones que levantan el ánimo, ¿no? en este disco. Es una perfecta manera de cerrar una cara de un álbum y luego ya, vamos, ya ni hablar de lo que sería la cara B de este Pet Sounds, cómo empieza, porque eso ya sí que son palabras mayores. Vamos a escuchar, como digo, la cara A, el final, este Sloop Zombie. We come on the Sloop Zombie, my stop. Cuando hablamos de música, de álbumes, pues bueno, y a mí al menos me gusta escuchar un disco y que me sorprenda. Y ya no solo las canciones, sino la forma de ejecutarlas y la forma de grabarlas. Esto puede sonar incluso algo pedante, pero vamos, la verdad es que yo me divierto haciendo eso. Y cuando uno escucha detalles y dice, joder, que han puesto la línea de bajo, la introducción perfectamente con la guitarra. Pues eso a mí es algo que yo particularmente valoro, ¿no? Y en este disco, ¿qué pasa? Que la producción es una obra maestra. Y eso también Brian Wilson lo tenía muy en cuenta a la hora de hacer este disco. Quería que sonase bien, perfecto, limpio. Vamos a ver, Brian Wilson decía lo siguiente en cuanto a la composición de canciones. Decíamos que esto es un álbum conceptual porque, bueno, tiene una línea recta, de armonías, todo habla el mismo idioma, pese a que no es que hable precisamente de un tema, porque aquí básicamente el tema del álbum son los estados de ánimo de Brian Wilson, pero no es que hable, pues me viene a la mente cuando pues, uno habla de Dark Side of the Moon, por ejemplo, que eso sí que es un álbum conceptual de concepto, ¿no? Pues sobre el hombre, la codicia, el ansia de poder. No, aquí no hablamos de eso, no hablamos de un tema, como pueda ser, por ejemplo, pues el dinero o el amor o lo que sea, ¿no? Aquí hablamos, y como decía Brian Wilson, de canciones que si las juntas hace un álbum perfecto. Pues bueno, él decía, son palabras textuales, si tomas el Pet Sounds como una colección de piezas de arte, cada una diseñada para funcionar en solitario, que sin embargo van juntas, verás a lo que yo apuntaba. Pues esto es un poco la idea que tenía Brian Wilson, hacer algo uniforme, pero también partiendo de una base perfecta, que es que no tenía nada que ver una canción con otra, pero al final crean un conjunto perfecto. Y luego, volviendo al tema de la producción, que a mí me parece muy interesante y es algo que bueno, hay que destacar en este disco porque está muy bien ejecutado, pero también está muy bien producido. Hay un genio de la producción, coetáneo a aquella época, 1966, que es el grandísimo Phil Spector. Pues, ¿qué pasa? Que Phil Spector, bueno, todo el mundo en aquella época, y hoy en día también, quería copiar su producción, quería copiar ese wall of sound, ese muro de sonido, que no era otra cosa que mezclar millones de instrumentos y que sonasen perfectos, uno encima de otro, ¿no? Y ese wall of sound, y esa obsesión también de Brian Wilson por Phil Spector, y mucha gente de la época tenía esa obsesión por ese sonido y por trabajar con él, le llevó a inspirarse en todas sus producciones, y en cierta manera utilizó ese wall of sound, lo utilizó en este Pet Sounds, y se nota perfectamente. Ya si entramos ya en juegos de suposiciones raras, según dicen, pues bueno, Pet Sounds, si coges las primeras iniciales, es la P y la S, ¿no? Phil Spector, bueno, o sea, ya son suposiciones raras que bueno, no dejan de ser anécdotas curiosas que engrandecen una leyenda, ¿no? Pero lo que está claro, fuera de que Pet Sounds no tiene por qué hacer referencia a Phil Spector, sí que es verdad que el sonido y esa producción seguía muy bien de las directrices que marcó Phil Spector en aquel momento, pues, por ejemplo, con las Ronettes, sin ir más lejos. Vamos a abrir y a destapar esta cara B, que es la canción símbolo de este álbum y seguramente de la carrera de los Beach Boys. Una canción que es tan... Es que antes he dicho que la perfección en la música no existe, ¿no? Que eso se puede rozar, pero que existir no existe. Y ahora iba a decir que es una canción tan perfecta, ¿no? Es contradictorio y lo sé. Yo, en definitiva, la verdad es que soy bastante contradictorio. Pero sí, lo voy a decir. Esta canción es que es perfecta. Así que vamos a escuchar este God Only Knows. Thank you.
always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Sí, esta de hecho es la canción fetiche de este disco y la canción, digamos, el single número uno, la estrella del álbum, la canción que digamos que todo el mundo, al menos de la época, conoce de este disco. Es una canción que bueno, persiguió a Brian Wilson durante toda su carrera. Es como que pasó, por ejemplo, con un mítico bluesman, Robert Johnson, con ese Crossroads, cuando decían que vendió su alma al diablo por esa canción, etcétera, etcétera. Pues aquí sucede algo parecido. Aquí pasa que Brian Wilson dicen como que vende su alma al diablo, ¿no?, por esta canción. Y es que es cierto que es de forma instrumental, sonora, de producción, de todo, es perfecta, tiene muchísimos matices. Y hablando de matices, este álbum, pese a que la tecnología en el 66 podía dar hacer un estéreo, fue grabado en mono. Y esto lleva un poco más y es un poco más redundante en cuanto a la obsesión de Brian Wilson por hacer un sonido, digamos, que roce la perfección. Para empezar, hubieron factores determinantes. Uno fue que Brian Wilson, pues el pobre, está un poco medio sordo. ¿Qué pasa? Que el estéreo a la hora de grabarlo, pues, no lo escuchaba bien. Eso no es obsesivo, sino que es una realidad médica. En cambio, la obsesión sí que resulta que la mayoría de radios y sobre todo la mayoría de televisiones no tenían equipos estéreo todavía. ¿Qué sucede? Que con el, si hubiesen grabado en estéreo no se hubiesen apreciado todos los detalles, en cambio si lo hacen en mono sí, por lo que este álbum está grabado en mono. Encontraréis millones de versiones de este disco, una edición especial, por cierto, muy, muy golosa, que está muy bien de precio, lo podéis encontrar en Amazon, tirado de precio, unos 20 euros, que es fantástica. También lo podéis encontrar en YouTube, así que es mucho más rápido, ¿verdad? Y lo podéis escuchar, fantástico. Está la versión estéreo con muchos outtakes, pues bueno, una delicia para el que le guste este álbum y los Beach Boys, sin lugar a dudas. Vamos a pasar al siguiente corte y luego ya básicamente rematando ya de forma completa diremos un apunte más que hay que tener en cuenta y que persigue la historia de este disco. Vamos a escuchar I Know There's an Answer.
So many people who think they can do it alone.
cerramos ya el programa y lo despedimos con esta canción de fondo. Y empezaba diciendo que hay contradicciones y que hay etiquetas falsas. Pues bien, Paul McCartney se guió con este álbum para hacer Sgt. Pepper's. Una historia falsa es que ese disco es el mejor de la historia y que ellos crearon hasta la penicilina y crearon la aspirina y crearon todo. Pues es mentira, no. Ellos no lo crearon todo, no creérselo es mentira. Y un tópico es que este disco es mejor que Sgt. Pepper's, sin lugar a dudas, de largo. Esta vez a los controles, Albert Rivera. Hasta Ciudadanos escucha a los Beach Boys, eso que lo sepáis. Nos despedimos, yo soy José Carlos y esto ha sido El Bueno, el Feo y el Malo. Hasta luego.